Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana tenemos esa buena costumbre de viajar, conocer sitios con encanto y disfrutar de las maravillas que tenemos en nuestro país. Esta vez hacemos parada en Santiago de Compostela, además de ser sitio de peregrinaje para muchas personas. Desde el pasado día 19 de julio y hasta el próximo día 31, se viste de gala. Hoy nos adentramos en sus fiestas, como no, en honor al apóstol Santiago. Mercedes Trujillo, muy buenos días.
Buenos días, Ángela. Durante esta quincena, las actividades culturales destacan por su calidad y diversidad. La música de todos los estilos, la danza, el teatro, pasacalle y verbenas invaden Compostela, pero ¿cómo se viven estas fiestas? El deán de la Catedral de Santiago, don Segundo Pérez, lo explica.
Desde el punto de vista popular, pues es un gran día de fiesta, valga la redundancia, aunque tiene un matiz desde el punto de vista político, en que cada grupo hace su manifestación, hace sus discursos, y luego hay la dimensión religiosa. La dimensión religiosa verdaderamente es impresionante porque es un día de peregrinación, de fe.
Como sabemos, el apóstol es una de las celebraciones más importantes en toda España, ya que une actos religiosos, como ha dicho don Segundo, culturales y musicales, que tienen lugar en los rincones, eso sí, más emblemáticos de la ciudad.
Bueno, además, estas fiestas tienen el honor de ser designadas como fiesta de interés turístico internacional, ¿eh?
Eso es, aunque este año, Ángel, las fiestas han contado con una peculiaridad. El 25 de julio fue el día de Santiago Apóstol y de Galicia. Normalmente, la misa en honor al santo se celebra en la catedral, pero como está en obras, esta acción se ha llevado a cabo en la iglesia de San Martín Pinario, y así ha sido esta misa.
La iglesia es una iglesia monacal, grande, pero no es, claro, no es grande como la catedral. Primero hay una parada militar donde se recibe al delegado regio, vienen en procesión, en la puerta le recibimos el arzobispo y el cabildo, y luego se hace una procesión hasta el altar mayor y en un sitio aparte, señalado, se pone el delegado del rey. Después empieza la misa normal y al llegar antes de la homilía, el delegado regio hace una invocación en nombre del rey de España. En este caso concreto, este año, el delegado regio era el alcalde de Santiago de Compostela. Y al final se hace otra procesión para despedir a las autoridades y al delegado regio. Se canta el himno al apóstol.
Y luego nos comentaba Segundo que todos se iban a comer para celebrar el día, aunque claro, también dijo que ya no se hacen como antes, que antes se hacían a lo grande, ahora ya es más en pequeñito.
Sí, más comedido. Bueno, aunque la catedral esté en obras para mejorar la infraestructura, hay que recordar que estamos hablando de un monumento del año 1075, que se dice pronto. La construcción la iniciaron Bernardo el Viejo y Roberto bajo el reinado de Alfonso VI. Esta es la catedral medieval, pero antes de esta edificación, suele pasar, hubo otras.
La primera catedral fue en tiempos de Alfonso II el Casto, en el siglo IX, y era pequeña, era una cosita pequeña, que se construyó al lado del sepulcro. Entonces, Alfonso II, el Casto, al tener noticia del descubrimiento del sepulcro, viene a Santiago, dice que como penitente y por sus pecados, levanta una iglesita románica pequeña y la encomienda a los benedictinos. Esta primera construcción dura más o menos 100 años. Alfonso III levanta una nueva catedral que llega más o menos a donde llegan hoy los púlpitos o así de la catedral.
Ellos fueron quienes la iniciaron porque por varios motivos la construcción se vio interrumpida y toma un nuevo impulso con el arzobispo Gelmírez.
Diego Peláez y luego Diego Gelmírez tiraron con todo, arrasaron todo, lo metieron para abajo y encima levantaron la actual catedral románica, tal prácticamente como están hoy. Y ahora se está haciendo una restauración total, de forma que yo creo que dentro de un año se verán como nuevas.
Desde luego, esta catedral es una obra clave del románico en la que confluyen, sin embargo, numerosos estilos arquitectónicos que suele pasar también, se van adhiriendo con el tiempo, ¿no? Una catedral que tiene tantísimos años, tantos siglos, pues es normal que se nutra de los estilos que hay en cada momento. La fachada del Obradoiro está considerada como una de las expresiones máximas de todo el barroco español.
¿Qué se hace para evitar la erosión del pórtico de la Gloria? Pero claro, al irse deteriorando, se levantó una primera fachada que llega hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII hacen un concurso, pero hay un arquitecto compostelano que se llama Fernando de Casas Novoas. ¿Y ese qué ha hecho? Simplemente es poner unas torres delante con una peineta, y eso, la única finalidad, proteger de la erosión del tiempo el pórtico de la Gloria.
Además, la catedral simboliza también el final del viaje de los peregrinos, cuando llegan satisfechos de haber realizado una dura caminata. El apóstol Santiago da la bienvenida a todos, y según Segundo, si uno no ha vivido la sensación, es inexplicable.
Si uno no está aquí en la atención a los peregrinos, es algo que no se puede explicar, porque realmente el Camino de Santiago transforma la vida de muchísima gente. Y mire, y gente que estaba separada de la fe, vuelve a la fe. E incluso le digo más, hay conversiones de personas que no eran cristianas.
Bueno, es impresionante.
Sí, sí, sí. Yo he estado allí en algún día que estaba, bueno, abarrotada la plaza, que es la que detrás de la plaza del Obradoiro, de gente esperando precisamente a entrar en la catedral porque acababan de culminar el Camino de Santiago.
Y gente que ha perdido la fe y que la vuelven a encontrar gracias al camino. Pero como ya te decía antes, esa sensación ahora es más agridulce, ya que por primera vez en su historia deja de ofrecer la misa que se hacía a los peregrinos cuando llegaban. El objetivo es hacerle un lavado de cara antes de la llegada del próximo año jacobeo.
Bueno, aunque tenga espacios que están en obras, los peregrinos pueden seguir realizando, bueno, pues lo que es el gran acto, ¿no?, cuando llegan a la catedral, que es ese rito de abrazar al apóstol.
Sí, porque, mire, claro, está aquello lleno de andamios y de plásticos y de historias por pasar al sepulcro. Yo creo que ha entrado más gente este año en la catedral que en los años anteriores. Primero, el apóstol, yo creo que tiene más devoción en el extranjero que en España. Y segundo, más devoción en España que en Galicia.
¿Más devoción en el extranjero?
En España, sí.
¿Que en España?
Y más en Galicia, o sea.
Y más en España que en Galicia, como nos contaba Segundo. Y también hay que recordar, Ángel, que la catedral mantuvo sus puertas abiertas día y noche hasta el siglo XVI para que los peregrinos la visitaran a su llegada. Pero hoy en día esto no se sigue haciendo, y es por este motivo.
Claro, estaba abierta día y noche porque los peregrinos entraban y salían. Y eso ya después, cuando ya en el 17 empieza a haber albergues, la picaresca típica de la España del siglo de oro, etcétera. Y hoy lo de estar abierta, pues ya ve usted que no puede ser, porque raro es el mes o de cada temporada que nos roban cosas y no hay gente para todo.
Es que muchas veces somos muy nuestros.
Bueno, eso me tengo que pasar en cualquier sitio. La gente se acaba aprovechando para mal. Muchas veces.
Desde luego. Bueno, Ángel, ya tenemos otra cosita pendiente para hacer, que es el Camino de Santiago. No sé si tú lo habrás hecho alguna vez.
No, he estado en Santiago varias veces, pero hacer el camino no es una de las cosas que tengo pendientes en mi vida, de verdad, y de verdad que lo voy a hacer.
Vale, pues nos lo apuntamos en la agenda y así aprovechamos y probamos su gastronomía, que yo con una mariscada, una empanada gallega, un poquito de pulpo y, por supuesto, de postre una tarta de Santiago, me conformo con
pues
poquito.
No te creas que yo a ese plan también me apunto sin ningún tipo de problema. Y luego ya haremos el Camino de Santiago. Bueno, gracias, Mercedes.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.